nation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I.
Molt bon dia, Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo.
Molt bon dia i feliç any.
Quines ganes tenia jo de aixampar-te.
Hala, pues així estic, tota teua.
Lluís Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues estem en molta gana de començar un any per a que ens diguen, a mi el que més me preocupa és...
La rima de l'any. 25. No? Vale.
El efecto turrón.
El efecto turrón, ay, qué bonito.
¿Tiene solución?
Sí, la operación turrón. Claro que sí.
¿Tiene que acabar todo en on?
En on.
Porque no podemos seguir con la rima.
Mejor no, como el chiste, ¿no? No, dejémoslo.
Todos los años lo mismo.
Todos los años lo mismo, las mismas preguntas. Todos los años yo pregunto, ¿hasta cuándo se felicita el año? Y nadie me lo sabe contestar.
Es verdad, ¿eh?
Claro. Porque yo ahora digo, la primera semana sí te entran pacientes, feliz año. Pero claro, cuando te aparece uno a mitad de marzo, que no lo veías desde marzo del año pasado, ¿qué haces?
Claro.
¿Feliz año? Porque no nos habíamos visto. Mal. No sé yo esto. ¿Pero hay algún protocolo? No, lo digo en serio.
Es verdad, es verdad.
¿Hasta cuándo?
Yo creo que una vez pasan Reyes,
vale,
la gente ya no...
ya no desea felicidad.
No, te han traído
ahora
los Reyes.
Ahora ya te orden. Ya me ha traído a mí los Reyes mis regalos.
No, además te puedo hacer un esquema, por ejemplo, porque pasan Reyes y aquí luego, cuando empieza a venir marzo, dices... ¿Qué tal? ¿Ya te has preparado la magdalena, no? Entonces nosotros vamos pasando.
Claro.
Te lo digo ya para que tengas esas
directas. Hasta Reyes.
Hasta Reyes.
A partir luego de Reyes ya que le den a todo el mundo.
Luego ya pasa. ¿Has encontrado algún chollo?
Vale, la rebaja.
La siguiente pregunta.
Por cierto, Luis, muy bien por apuntarlo.
No.
Claro. ¿Tenemos rebajas en la clínica del doctor Rojo?
Vamos a ver. ¿Tú vas a operarte de la vesícula? ¿Y si es en enero, te hacen descuento?
No sé, pero todos preguntarlo,
no, no,
¿eh?
Vamos a ver.
Una ya...
O sea, en salud no se hacen rebajas.
Claro, pero fíjate, yo cuando llego a una tienda, ¿no? Y tienes claro que está el perchero de la nueva temporada, tienes claro, pero tú preguntas siempre, ¿esto también está en rebajas?
¿Esto también tiene descuento? No.
Si fuera la sanidad americana, a lo mejor sí. Bueno, si me cortas un dedo, vale tanto.
Si me cortan dos, te hago descuento. Sí. Entonces, córteme dos, que me sale más barato.
Pero aquí en España, claro, no creo que se dé. No,
pues vamos, no lo concibo yo. Pero, oye, esperaros que todo llegará,
Sí.
O sea...
¿Solución de para el turrón sería una liposcultura?
Bueno, pues eso ya son palabras mayores, porque la liposcultura es una liposucción. Con un nombre más bonito.
Ahora nos explican que es mucho menos invasivo.
Sí, porque ahora utilizan los lipoláseres, entonces te meten una sonda, que es el láser, que es lo que va derritiendo la grasita y tal. Sí, pero no deja de ser que es algo ya, que son palabras mayores, que no se puede hacer en un gabinete, sino que hay que hacerlo en un quirófano estéril, aunque sea un quirófano. O sea, hay clínicas que tienen quirófano, ¿vale? No hace falta que sea un hospital, pero ha de ser en un quirófano. O sea, sí, con sedación por lo menos, porque eso no es agradable.
Claro,
son palabras mayores.
Yo siempre
es lo que os digo, vamos a hacer las cosas paso a paso. O sea, vamos a empezar intentando perder peso
de manera normal,
de manera convencional, con una dieta adecuada y cuando ya estemos en nuestro peso, si todavía hay alguna zona que no se ha resistido y se ha quedado más acumulación, pues entonces planteémonos ya otras alternativas. Pero yo antes que eso me haría mesoterapia, me haría hidrolipoclasia. O sea, sí que hay alternativas de medicina estética, no quirúrgicas, o sea, no cirugía estética, sino medicina estética que nos pueden ayudar.
Estamos hablando de medicina estética.
Exacto, medicina estética, sin cirugía. Que oye, que hay casos en los que somos los primeros que a ese paciente que nos pide milagros, pues oye, pues sí, lo tuyo es ya una cuestión de cirugía, de eso de hacer una liposucción, de una dermolipoplastia, o sea, vale, pues te remitimos a un compañero y a ver, pero vamos a primero a empezar. Eso es lo que siempre decimos, lo de la navaja de Ockham, ¿no? La solución más sencilla siempre suele ser la correcta. Entonces vamos a empezar por ahí y luego ya vamos paso a paso.
Tengo una duda respecto a este tema. Habitualmente una persona cuando abusa, evidentemente estas fechas, la proporción es inmensa, la cara redonda,
sí.
La barriga, todo se hincha, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero la operación turrón hay quien le dura los 365 días del año, que me refiero a que se pone primeramente, se pone a dieta, sus verduritas y tal, y digamos que todo el cuerpo vuelve a su estructura normal, excepto la parte abdominal, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor esto, aparte de belleza o esto, no entraría otros problemas.
Claro. A nosotros siempre la parte estética en el tema del peso es lo que menos nos va a preocupar. Lo que nos preocupa es la salud. Entonces, lo que comentabas tú, un perímetro abdominal que exceda de ciertos valores, eso está incrementándonos el riesgo cardiovascular. Entonces, en el caso de los hombres, pues por vuestra constitución y vuestra estructura física es lo normal que acumuléis, salvo aquellos que tienen más cantidad de hormona femenina, que sí que son más femeninos y pueden tener incluso algo de acúmulo de grasa en las mamas y en caderas, lo normal es que los chicos pues hagáis abdomen. Y hay ciertas mujeres, pues las típicas que tienen las piernas muy delgaditas, sí, y que son rectitas, que no tienen la hechura de cinturita y cadera, que eso sí que se acumulan también más grasa en esa zona, que les da mayor riesgo cardiovascular. Pero de todas formas hay más medidas, ¿eh? O sea, no solo mides abdomen, hay medidas también, mides abdomen en proporción con la cadera y hay otra serie de parámetros a considerar. Pero sí, está claro que cuanto mayor es ese volumen, ¿y por qué? Pues porque esa grasa que estamos acumulando en el abdomen, pensad que el abdomen, la grasa abdominal está para proteger, o sea, la grasa es un órgano por sí mismo que tiene muchísimas funciones. O sea, por una parte, eso, la primera que se nos ocurre y en la que piensas es que es para proteger las vísceras. O sea, está protegiendo, aislando para que si tenemos un golpe o una herida, no haya una barrera ahí, ¿no? Un acolchado. Es un órgano metabólico. O sea, la grasa por sí misma es capaz de generar algunas hormonas y por eso no nos interesa que haya un exceso de grasa. Pero por otra parte, sobre todo, acumula. Es una esponja en la que tóxicos y un montón de sustancias se nos acumulan. Por eso es importante no tener un exceso de grasa, sino tener la grasa en su justa medida y tener grasa. O sea, porque esta gente que es excesivamente delgada también tiene muchos problemas. Bueno, eso lo vemos enseguida muy claro en las niñas. Ahora ya cada vez hay más chicos también que tienen anorexia. Las anoréxicas pierden la menstruación. ¿Por qué? Porque la grasa sí que es, también funciona como órgano hormonal y entonces sí que también fabrica un tipo de hormona femenina, que es la que durante la menopausia es la principal fuente de estrógenos que vamos a tener las mujeres, porque ya hemos agotado la reserva folicular del ovario. Y a partir de ahí, pues los estrógenos son otro tipo de estrógenos y se producen en otros órganos, principalmente en la grasa. Y esos estrógenos de esa otra variedad, al oxidarse, al pasar una serie de reacciones, sí que su metabolito, su producto resultante, es el que hay que tener en cuenta para ver si vamos a tener mayor o menor riesgo de poder desarrollar un tumor hormonodependiente. Entonces, la grasa en su justa medida, pero que haya.
Y siguiendo con el tema, volviendo a lo de antes, el que las personas pierden el volumen, ¿sí?, tal, y sigue de ahí. Tiene influencia importante el hígado graso, a lo que se le llama el hígado graso,
claro,
y
claro,
el motivo por el cual se genera este
justo
problema.
Hemos empezado por ahí, pero es que siempre nos vamos, ¿eh? Me tenéis que poner aquí a Luis siempre para encarrilarme. Efectivamente, esa grasa abdominal se va infiltrando entre las vísceras, entonces sí que llega a producir lo que se llama el hígado graso no alcohólico, el NAH, lo conocemos como non-alcoholic fat liver en inglés, y eso, ese hígado graso, el problema está que acaba, o sea, genera una inflamación, porque uno de los problemas de la grasa es que genera muchas citoquinas proinflamatorias, unas sustancias que inflaman al organismo en general. Y entonces ese hígado graso se va inflamando y hasta que nos hace una hepatitis. Y una hepatitis no resuelta puede acabar en una cirrosis sin ser esa persona bebedora. O sea que no es necesario consumir alcohol para poder tener un problema hepático serio. Siempre lo decimos, hay que cuidar mucho el hígado porque el hígado es nuestra depuradora, la depuradora del organismo. Todo pasa por el hígado para depurarse. Entonces, cuanto más sano esté nuestro hígado, pues más posibilidad está de que nosotros estemos sanos, porque los medicamentos pasan por el hígado. Algunos, de hecho, algunos se necesitan activar en el hígado, o sea, necesitan pasar por esa fase 1 y esa fase 2 para convertirse en un medicamento activo. Pero, en general, todos los compuestos, metales, o sea, todas los tóxicos, todo va a pasar por el hígado para que lo filtre y lo mande a eliminar por la vía adecuada. Entonces, un hígado inflamado, un hígado mal funcionante, es una mala cosa para la salud en general.
Entonces, nos aconsejas la supresión casi que total de la droga legal, que es el azúcar, ¿no? Por excelencia.
Vamos a ver, el azúcar, tal y como lo concebimos, o sea, ese polvo blanco mágico, sí que deberíamos erradicarlo. Yo no soy talibana de los de nada de azúcar, nada de harina blanca, nada. Vamos a ver. Va a depender de, siempre lo hablamos, no podemos hacer una receta que nos sirva para todos. Pero bueno, realmente sí, habría que intentar por lo menos, o sea, azúcar blanco y derivados de la harina blanca, eliminarlos por completo. Sustituirlos por otras opciones.
También he leído por ahí respecto a la hipertensión y todo esto, que mucha gente lo que hacen es suprimir la sal y no saben que el azúcar también incluso es más importante que la misma sal.
Sí, sí, de hecho han salido ahora últimamente, nosotros lo hemos comentado muchas veces. Que lo de la relación entre la hipertensión arterial y el consumo de sal no estaba nada clara, pero ahí lo dejábamos porque había estudios, pero tampoco teníamos suficiente población estudiada como para demostrarlo. Y sin embargo, eso hay muchos estudios que vienen de atrás que demuestran que sí, que había una relación. Sí, se ha visto que es casi peor y de hecho con el tiempo acabarán demostrando que es peor el consumo. Pero es que vamos a ver, una persona normalmente con obesidad va a tener un síndrome metabólico, va muy asociado. No hablamos de un sobrepeso ligero, esto no hablamos de acabar unas navidades con 4 kilos de más, 5 kilos que ya es una talla, con 5 kilos ya cambiamos de talla. No hablamos de eso, hablamos ya de obesidad, ¿vale? De un sobrepeso ya que está afectándonos metabólicamente a muchas más cosas. Entonces, ese síndrome metabólico es, llamamos síndrome metabólico a un conjunto de patologías que incluyen eso, obesidad, hipertensión, también puede tener
amago de diabetes, ¿no?
Claro, es que es, no amago de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2. O sea, resistencia a la insulina, no insulinodependiente, pero bueno, esta gente que dice, no, yo el azúcar me lo controlo, me tomo la pastilla y va a decir, tomo una pastilla y ya está. No, o sea, lo que hay que hacer es no necesitar esa pastilla.
Claro.
Entonces, claro, ese síndrome metabólico muchas veces va asociado a hígado graso. Y si no, acabará fabricando un hígado graso. Entonces, el hígado graso está muy bien en Navidad en tostadita y el de pato. ¿Sabes? El foie gras.
Y cuidado, cuidado.
Es que el foie gras bueno, claro, se hace eso, se hace haciendo engordar a lo bestia, a esos patos, hasta que el hígado se les deforma y se les convierte en ese hígado graso. O sea,
imagínate cómo está por dentro ese hígado. Pues, es decir,
por fuera está muy rico cuando te lo
pero por dentro está totalmente destrozado.
Claro, completamente. O sea, claro. La ventaja que tiene el hígado es que es de los pocos órganos que con que tengas funcionando una pequeña parte de él, es capaz de trabajar y de regenerarse. O sea, tú puedes tener un tumor en otra parte del cuerpo y te amputan, por decirlo de alguna forma. O sea, te quirúrgicamente te extirpan una parte importante y va a ser un problema grave porque vas a perder funcionalidad. Pero el hígado es muy agradecido. Y es muy agradecido porque es muy necesario. Y pensad que normalmente los órganos los tenemos duplicados para, en caso de que nos falle un riñón, tenemos otro. En caso de tener un encharcamiento en un pulmón, tenemos el otro. Tenemos dos ojos, tenemos las cosas pares, dos ovarios, dos testículos, pero el hígado está ahí él solo. Entonces, como está ahí él solo, pues tiene que tener algún mecanismo por el cual, en caso de que haya un problema, pues pueda funcionar. Y es un órgano mágico. ¿Cómo te quedas?
Yo me quiero quedar sin barriguita.
Ah, muy bien.
Panches fora. Volem panches fora.
Però a la vista, fora, que se vean.
Anem a veure. Que una vegada passades Nadals, ve l'estiu, anem a llevar-nos la roba, anem a posar-nos ja més vistosetes, i clar, estem parlant de que això és quilets, perquè clar, si és 4 quilos que engordes en Nadal, se repartiren proporcionalment, com que tot el món estaríem encantats, però no.
Bueno, tot el món o no. No, tot el món. De totes formes, me hace gracia, perquè los que oigan a Susana y no la conozcan, van a pensar que es...
Que lo trae por la puerta.
Claro. Bien. Van a decir, esta pobre chica, qué lástima. No, tiene, pero... Tripa, tiene... Oye, pobreta.
No, pero es ser que a partir de la moda te se'n van tots al mateix puesto. Sí. Y te se'n van tots a la panxeta.
Claro, y además, nos hacemos chicos.
Sí, qué cosas, ¿eh?
Qué cosas.
Pero ellos también se hacen chicas, ¿eh?
Sí, pero acordaos que las últimas teorías...
Una para cada una.
Menos los calvos.
Que las últimas cosas de la menopausia, los últimos estudios nos decían, porque siempre hemos dicho, vale, claro, en la menopausia las mujeres perdemos estrógenos, luego el equilibrio entre testosterona y estrógenos, pues entonces, claro, como al perder estrógenos hay más testosterona. Y sin embargo, el otro día descubríamos que ya hay muchos estudios que nos dicen que no, que la menopausia el problema es el hiperestrogenismo, o sea que hay un exceso de estrógenos, lo que no, esos estrógenos no son los que fabricamos durante la juventud, sino son los que va a fabricar hígado, tejido graso, o sea, pero que realmente el problema está en ese exceso de estrógenos, en los metabolitos que va a generar. Entonces, y bueno, sí.
No, es que me veo un chascarrillo, pero claro, es que me tacharán de masclista.
A ver.
¿Son els que has dit els hiper qué?
El hiperestrogenismo, exceso de estrógenos.
Sí, sí, pues es cuando te tornes una contestataria. Es decir, una cuando es adolescente le contesta todo, pero cuando entra la menopausia le contesta también todo. Eso provoca también inconformismo.
No, yo creo que eso ya debe ser una cuestión de hormonas, sí, a nivel de neurotransmisores, que ya tierra, repam, plim, no, fa, lo que opinen los demás.
Ey, yo vos tengo que decir que en las reuniones familiares, que siempre son los mateixos, se parlen las mateixes cosas y es acudir en los mateixos, ha cambiado.
Oye, ¿y por qué no intercambiamos familias un año?
Ostras, qué
bueno. Claro, claro.
Yo te dejo el abuelo.
Ostras, qué bueno sería eso.
Claro. Sería la mar de divertido. Yo les prometo una comida exquisita y baja en calorías. Ea.
Ahora, bueno, entonces ya te casamos y siempre las casas desertes, ¿eh?
Pues nada, no, el problema está en que en la mía yo no estaré.
A ver. Por eso es baja en calorías.
Claro.
Pues Alicia, les de mis casas están totes en exceso de grasas saturadas, de les roins a tope, sí, y de todo lo que prohibido. Es,
bueno,
decir,
pero tú lo has
es
dicho,
el sitio prohibido.
Tú lo has dicho, exceso. El problema no está en esas grasas saturadas, sino en ese exceso de grasas saturadas. Y es verdad que es lo que decimos, o sea, son muchos días de cometer excesos. Porque es si igual fuera un solo día, nosotros a los pacientes cuando están a dieta y de repente, es que no sé qué día tengo una comunión y se agobian y tal, digo, pero no os agobiéis, o sea, come, bebe, disfruta, relájate ese día, aprovéchalo, no te vuelvas loco, o sea, no, eso no cojas una borrachera, que tampoco se trata de eso, ¿no? Ni una indigestión, pero come lo que tengas que comer y ya volverás tú a tu rutina. sea, se Alicia, trata de eso.
Has dicho una frase que me ha implosionado la cabeza, yo a esto ver. No lo puedo olvidar, y es el intercambio de familias.
El intercambio de familias, en vez de intercambio de parejas, nosotras somos más modernas. Eso del intercambio de parejas ya está anticuado.
Es que me parece fabuloso, imagínate, yo es que me imagino ahora las familias.
Que de repente te planten ahí en mitad de la comida, que no entienda nada de lo que están hablando, porque además, eso es lo que decías tú, los códigos familiares, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa divertida.
Pero no, ¿tú te imaginas el intercambio de familias? Esto sería maravilloso. Es que, de
hecho,
verdad,
fijaros, yo este año, como en la mesa de nosotros nos juntamos el día de Navidad en mi casa, hermanos, cuñados, sobrinos, sobrino-nietos, y este año había un hueco en la mesa. Y claro, llevamos desde 2002 que falleció mi suegro celebrándolo en mi casa. O sea, son 22 años, lo que dices tú, los mismos, en el mismo orden. Entonces yo este año dije... Este año vamos a mezclarnos. Ya está bien esto de estar los mayores en un lado, los jóvenes.
Muy bien, muy
bien. Y entonces sí que fue curioso, porque claro, yo lo hice para no notar tanto ese vacío, ¿no? Los que yo estaba sentada enfrente de mi cuñado Miguel, su hermano Luis estaba a un lado. Quiero decir, era como una sensación. Entonces dije, no, nos mezclamos. Y la verdad es que fueron como otras Navidades, porque claro, tenía enfrente un sobrino con el niño y sí... Para mí
cambias
fue...
a la conversación.
Claro, nada.
No, las conversaciones son diferentes cada año, porque la batallita va cambiando de actores y de situación.
Bueno, porque tendrás pocos mayores todavía las familias.
No, es que los míos creo que no se han hecho mayores, siempre serán niños. Entonces
son
las batallitas
chicos,
pues van introduciendo ciencia ficción y todo eso, y dices, no tiene que ver con la del año pasado, pero bueno, es
sí, no, pero sí,
yo
sí.
Me quedo con el intercambio de familias, me parece una muy buena idea para las navidades que vienen, las
claro.
Lo voy a introducir.
Claro que
cierto.
Sí. ¿Me puedo elegir yo la familia a la que quiero ir?
No, perdona.
Un sorteo.
Es como la de amigo invisible, ¿no?
Sí, bueno.
Esto va a suertes.
Es como
claro,
la
entonces
pues a la que le toque mi sitio, que empiece a cocinar ya, que no sabe la que le viene encima.
Sí, ¿verdad?
Aviso a navegantes.
Bueno, es que, y ahora piensas, la que le toque tu familia, Luis.
Ay,
el abuelo.
Mira, el abuelo. La parte positiva, que a las 9:30 se acosta.
Mira que bien.
Pero
sí, que no palmaremos comida y cena. Vale.
Sí, por lo menos es la parte positiva.
Vale. ¿Y el, sí, sí, y sí. El abuelo a qué se dedicaba de joven?
Se dedicaba al campo.
Ay, pues entonces a mí me resulta interesante.
Hombre,
porque como no, yo nunca he tenido a nadie en la familia que se dedique a eso, es enriquecedor.
Parecería las tertulias de Susana a los
lunes. Sí, de los agricultores. Oye, ¿verdad? Además están enfadadísimos.
Pues oye,
Perdona,
ya tienes un nuevo tertuliano.
Más. Sí.
Luis,
sí,
el
sí.
Próximo día te traes al abuelo.
Sí.
Claro.
Pues en mi familia es aquello del Día de los Reyes que... De verdad, un tranquilizante, además si puede ser en vena mejor, porque es como que todo el mundo tiene muchos nervios para dar los regalos y todo el mundo se quita los regalos de las manos y todo el mundo quiere enseñar lo que le han traído y de verdad es un descontrol, que al final no sabes si estás abriendo el cava o estás poniendo la gamba de tapón en el vino. De verdad, es un estrés brutal. Mi casa brutal, brutal, es que somos todos una panda de nerviosos.
Ay, fíjate, a su aganda. Una piruleta de shwaganda hay que hacerse. ¿Y tú de qué rey eres?
Ay, yo siempre lo he dicho, yo del primero, del de la barba blanca, porque era el que primero llegaba y yo, por si acaso,
muy bien.
Yo el primero que llegaba. Sí, para mí es el
de Melchor. A mí también me gusta Melchor.
Uh-huh. Y eso,
si que
es que
a mí
más...
los rubios y pelirrojos tampoco me han llamado mucho y me he casado con uno, pero bueno.
Y el que más éxito tiene es Baltasar.
Sí, a mi casa siempre dice mi madre que venía Baltasar.
Ay, Tamare, qué espabila que estaba.
Pero era el que venía de Nid, ¿sabes? Y entonces los derechos del
con
trabajador.
Con nocturnidad
ya discriminaban por razas.
Sí, no, es que tu madre había oído cosas.
Nocturnidad y alevosía, claro, no. Por la noche. En la noche le confunde y todo eso.
La noche le confunde. Y esos... leyendas urbanas acerca de
las
cualidades.
A las 4 de la mañana les daba por saco, ya me levantaba yo, ya me metía en su cama con los juguetes. Cosa que mis hijas, yo no sé de qué rey serán, pero vagas son un rato, ¿eh? Yo, que las tengo que despertar yo, que han venido los reyes.
¿Han venido los reyes? ¿Qué edad tienen?
Bueno, ahora ya son mayorcitas, pero cuando eran pequeñas igual, ¿eh?
Sí,
o sea,
mira, qué suerte que te duermen.
Qué poco entusiasmo.
Tú no sabes la envidia que me das. Yo tenía una rata, el pequeño, que no dormía, vamos...
Pero es que bueno, nosotros somos
ni dándoles en la cabeza con
Bueno, ja són fadrins, eh? I ens hem de nugar a tot, ens hem de nugar al llit perquè és que a les 6 del matí estarem tots.
Bueno, pues entonces yo me pido el día de Navidad, el día de Reyes no, eh? A tu família no.
Aunque ellas me confesaban que era que se estaban hasta las tantas despiertas esperando a que viniera.
Ah, por si los encontraban.
Claro, cosa que puteaban a su madre y a su padre.
Claro, que teníais que aguantar el tipo. Claro, para preparar, pero, oye, pero, y sí, para preparar los zuecos con la comida de los renos.
Yo por aquello de que los reyes magos son mágicos,
claro.
Se le puede pedir también pues que una liposcultura mágica.
¿Una liposcultura mágica? Bueno, pues oye.
¿Por qué no?
Sí, sí.
Oye, además dicen que el escribir una frase acaba teniendo unos poderes...
Ya, más que escribirla, yo creo que es el
convencerse.
El manifestarla en voz alta. O sea, el poder del verbo, que ya es verdad, ¿eh? Sí que hay muchos estudios de neurociencia. Vamos a ver, sí, que, o sea, lo de mirarte al espejo y estas cosas del autoconocimiento y de, vale, la motivación, pues a mí me daría un ataque de risa, yo no sirvo para eso. O sea, me miraría y me diría, tú lo que eres es tonta. Pero bueno, pero sí que es verdad. Que el sonreír, el manifestar actitudes positivas, sí que se ha visto que hay una relación directa entre los músculos que utilizamos para sonreír, sí que le mandan al hipotálamo y al hipocampo estas señales para decirle, oye, pues que vamos a segregar hormona del placer, vamos a segregar, ya lo diré, la del deporte. Uy, ¿cómo estamos?
La dopamina.
No.
Serotonina.
No.
Uy.
Esa es la del descanso y la tranquilidad. La que cuando hacemos ejercicio segregamos. Ay, por favor. Alguien que tenga el móvil a mano.
Bueno.
Las dopaminas.
Eso, el que segregamos cuando hacemos deporte.
Endorfinas. Ay,
no, qué... pues yo, espera un momento, yo es lo de finas, es decir, endor, lo de finas.
Pues también se segregan con el sexo, ¿eh?
Ya.
Teniendo actividad sexual.
Fíjate cómo ha bajado la intensidad.
Endorfinas.
Ya.
Tú te has quedado en finas.
Ya.
Te falta el endor.
Te doy cuenta tú, ¿eh? Fíjate. Qué cosas, fíjate.
¿Le has traído un novio el año nuevo?
No.
¿No?
No.
Ay, qué sosa.
No, es...
¿Y un amigo?
No, yo he pedido... verás tú, aquello de que dicen...
La paz en el mundo, como las... Dice, no, las mises.
Para
la
nada.
Paz en el mundo.
Para nada. Yo entiendo que lo que hay que ver es un cambio de pensamiento generalizado, ¿no? Y además también digo una cosa, y otra vez me van a tachar de ser una feminista, una feminazi, ¿no? Que me dicen, yo creo que si el mundo se hubiera gobernado por mujeres, no existirían los desastres bélicos. Para mí no, ¿eh? Porque es un auténtico desastre. Creo que no, que las mujeres no lo íbamos a permitir, porque son nuestros hijos y nuestras hijas sufren.
Puede ser.
Sí. Fíjate, nos estamos poniendo...
Yo, por discrepar un poquito...
Muy bien, no, claro que sí. Hoy, es que estamos aprovechando hoy que tenemos un chico para soltarlo todo.
Lamentablemente, las mujeres... El hecho de querer demostrar que son igual de válidas que los hombres, que yo ahí nunca he dudado en ese aspecto, lo que pasa es que la sociedad siempre las han puesto en un segundo plano. Digamos que cuando una mujer llega ahí arriba, suelen ser más chusqueras, perdón la expresión, chusqueras en el aspecto que son... más papistas que el Papa, ¿no? El hecho de reafirmar de que he llegado aquí por mérito propio.
Pues yo creo que va cambiando, ¿eh? Porque
sí, y yo creo que hay muchos hombres inteligentes que tienen clarísimo que somos mejores nosotras que vosotros.
Yo nunca lo he dudado.
Sí,
¿eh? O sea,
no te has pasado, como que las dos mujeres contra una.
Sí, dos contra una. Es que Luis. Ahora cuando llegues a casa te pasará como el chiste de la que era viuda tres veces. ¿Se lo hemos contado alguna vez?
No, por favor.
Me encanta. Se encuentra una amiga otra y me dice, ¿qué me han dicho? ¿Que has enviudado? Dice, sí. Dice, pero es la primera. ¿Tú ya estabas? Dice, sí, tres veces enviudado. Dice, anda. ¿Y eso? Dice, mira. Dice, el primero se comió unas setas y se murió. Dice, ay, pobrecito. Dice, sí. Dice, y el segundo se comió unas setas y se murió. Y dice, ¿y el tercero? También se murió de comer unas setas. Dice, no, de un sartenazo en la cabeza, no se las quiso comer. Pues eso, sartenazo en la cabeza cuando lleves a casa, que lo sepas. No te van a poner setas para comer, te van a dar el sartenazo.
El tercero iba avisado.
Sí, el problema es que estas mujeres que hace un tiempo llegaban a puestos relevantes o estaban predestinadas a dirigir cosas porque les tocaba, muchas veces además, porque lo heredaban, ojo, sí, tenía que demostrar que ellas eran más inteligentes, más rectas, lo que tú has dicho, más chusqueras que chusqueras. No, ahora no. No, ahora lo que hacemos es feminizar la política, el mundo, las empresas, es decir, dale ese toque de humanidad que creo que no tenía, ¿eh?
Hombre, yo siempre pongo de ejemplo a la Margaret Thatcher, yo esa mujer nunca la he visto reír.
Sí, pero esto hace...
Ya, por
Luis,
eso...
se nota ya que tiene una edad, ¿eh?
Pero, sí, no, pero cualquiera que la recuerde un poquito. Y luego está la Merkel, que aunque soltaba una ligera sonrisa... Era,
sí,
una mujer,
también.
Era una mujer súper poderosa.
Esperaos que llegue una mediterránea, una latina.
Mira, la cambiará. Hablando porque... de la italiana, pues, la Meloni, tampoco es que sea justamente. De hecho, apuesta por unas políticas, digamos, un poco muy opuestas a las que yo podría pensar. Respetable siempre la opinión de ella, ¿no? Uh-huh. Pero que me refiero yo que siempre suelen usar una. Nunca usará una, no sé, una Madre Teresa, por decirlo de alguna manera. Se habla muy
eso
bien
sí que
de,
es un ejemplo.
Se habla bien de sus forma de actuar y tal, ¿no? Pero nunca la ven,
sí,
nunca la verían como a lo mejor representante de un país, ¿no? Para gestionarlo.
Y fíjate, normalmente las personas que son muy bondadosas, muy inteligentes, suelen estar delgadas.
Anda, ya me está llamando ya está, tonta.
Ya está hablando de Leticia.
Tío, cuidado porque...
Bueno, a todo esto, Susana está delgada, que lo sepáis.
No, bueno, estoy normal.
No, estás delgada.
¿Sí?
Sí.
Uy, qué alegría me
lo sabe. Que pasa es que tú quieres estar delgada como cuando tenías 20 años y tienes ya casi 30 y no puede ser.
Gracias.
Eso no puede ser.
Pero, gracias.
Pero esto también es motivado, si no que me rectifique Alicia, es... Porque la masa de huesos también aumenta en peso, ¿no? Por años, ¿no? Teóricamente, los huesos, aunque tú gastes la misma talla, por ejemplo, hay personas que gastan la misma talla y en cambio pesan más. Y muchas veces nos regimos psicológicamente por el peso de la báscula.
Claro, no. Aquí siempre explicamos que cuando hacemos ejercicio físico, por ejemplo, ganamos peso, porque la masa muscular que está sustituyendo ese volumen que teníamos en grasa, esa masa muscular tiene mayor peso, es más densa. Pero el tema de los huesos, no, los huesos al revés, conforme nos acercamos ya a la edad adulta, las trabéculas óseas se van haciendo, por eso hay osteoporosis, por eso es la osteoporosis, o sea que ese relleno, por decirlo de alguna forma, de dentro del hueso se hace menos denso, está más frágil. Y una cosa que es muy importante, que no tenemos en cuenta cuando tratamos la osteoporosis, por ejemplo, es tener en cuenta que es difícil el recuperar esa masa ósea, pero ya os digo yo que no es imposible. Hay formas de recuperarla, pero se nos olvida también en tratar, porque siempre decimos, si tenemos un hueso frágil, ¿qué es lo que nos interesa mientras conseguimos que esa fragilidad se revierta? Pues que si le pasa algo, sea lo suficientemente elástico como para que no se nos llegue a romper. Entonces se nos olvida trabajar el colágeno, y el colágeno, siempre lo decimos, es la proteína fundamental de nuestro organismo. O sea,
¿que dónde
tenemos
está el colágeno?
Colágeno en todos los órganos importantes.
No, pero externo, las manitas de cerdo, colágeno buenísimo.
Vale, sí señora, los caldos de hueso de los de toda la vida.
Correcto, el tuétano.
Exacto, sí, sí. Perfecto, esa es una forma muy saludable.
Las patas de gallina, que eso
también. Es verdad que antes en todos los caldos, claro, es verdad, antes en todos los caldos, yo veía siempre a mi madre y a mi abuela chuscarrando las patitas para ponerlas, eso sí, les hacía la manicura, porque a mí no contaba
luego. Pero estuvieron como 10 o 15 años,
¿verdad?,
marginadas del mercado.
Sí, como,
aunque luego el mercado chino empezó a tener mucha demanda de este
No hablemos
producto.
De China, que empezamos con el...
Ya, bueno, pero me refiero que fue el mercado, yo más o menos tengo un poquito de idea, el mercado chino empezó a pedir mucho, porque claro, todo el mundo...
Ellos querían patas.
Sí.
El pollo quedaros
luego vosotros. Paradójicas, ¿no?
Y entonces nos giramos todos.
Las empresas españolas que se dedicaban a la exportación de pollos y tal, y bueno, pues si esto está, y vieron los beneficios de los
claro,
que estamos
sí,
hablando ahora.
Sí, de hecho, eso y, mucha gente lo era para los perritos,
sí,
o sea,
sí.
Compraban
sí, sí, sí.
Eso, carcasas, patas y tal para los perritos, y ahora se compra eso para hacer caldos.
Correcto. Y hoy vas a cualquier estantería de cualquier supermercado y está en su bandejita sus 7 u 8 patitas ahí. Bueno, supongo que irá a la para, ¿no? No van a dejar a una gallina coja.
¿Eh? Oye, mi hija una vez dio una gallina coja, ¿eh? Le dio un susto.
Qué terrible, es que es muy malo eso, ¿eh? No, pero en el caldo es verdad que cuando abres y te ves la pata allí que sale, tampoco.
Sí, verdad.
Muchas gracias. En fin, Luis, habías dicho que con el paso de los tiempos lo que te pasa es los huesos. No, mentira, que estás más gordo.
No, pero
lo siento. No, tú no, tú
por
sí.
Por experiencia propia digo a las personas que se quiten la báscula. Cada persona es como
es. Que se quiten lo bailado y pensan
que no. Que se quiten la báscula, me refiero. Que a lo mejor, por lo que sea, pese más, claro, lo que tiene que mirar es la ropa. La ropa es la que te dice...
La cinta métrica. Para nosotros es más importante lo que nos dice una cinta métrica que lo que nos dice la báscula, por el motivo ese. Porque si hacemos el índice de masa corporal de la forma tradicional, o sea, la relación entre el peso y la altura, vamos a ver, un culturista tiene un índice de masa corporal elevadísimo. Claro. Porque, claro, es alguien que pesa mucho en proporción a la estatura. Una gimnasta, todo lo contrario. Entonces, eso no nos está dando la realidad. Nosotros por eso hacemos siempre un estudio antropométrico al paciente en el que le vamos a hacer a mirar todos los perímetros, anchura de huesos, les vamos a coger los pliegues con un calímetro para ver la cantidad de grasa. O sea, hay que estudiar de otra forma.
Entre la axila y el brazo hay un sitio debajo justo del sobaco que es donde se mide la cantidad de grasa que tienes.
Qué calor me
ha dado.
Hay que medirlo en no solo ese, ¿eh? O sea, mides el pliegue de grasa en tríceps, pero también mides bíceps, también coges en la sita esa lateral.
Entre el culete y la espalda, por la parte de atrás, hay unos michelines de estos guapos, que estos te dicen también.
El pliegue abdominal, el pliegue del cuádriceps. Sí, hay que coger una serie de parámetros para... Porque pensad que eso, que cuando tú pellizcas la piel, digamos que estás haciendo el duplicado. O sea, coges... Acuérdate que la piel es... La epidermis, la superficie, la dermis, que es lo que está por debajo, y la hipodermis, que es la que tiene el tejido graso. Entonces, cuando tú haces esa medición con ese pliegue, estás calculando el grosor de... Entonces, eso es un parámetro muy bueno cuando hacemos una dieta. Ver que realmente lo que estamos perdiendo es esa grasa, no masa muscular. Y a ti te da la risa.
No, me da la risa, Alicia, porque ahora la gente que nos está viendo está...
Pellizcándose por todas partes.
Por todas partes. A ver cómo lo tiene. Oye, no, sí, la barriga es total. Por favor, venga, va.
Va,
soluciones. La clínica del doctor Rojo, ¿dónde la pueden encontrar? Para si hay alguien que
no bueno,
sepa dónde
si
está.
Bueno, si no se ha movido de sitio, este año sigue donde estaba el año pasado, en la calle Pérez Bayer 1 bajo. Es una planta baja. Operación Turrón.
Sí,
¿no? La hemos
llamado. Pero que vayan, porque siempre hay una cola de estas que... Bueno, yo estoy en la cola.
Trabajamos con cita previa. O sea, vamos a ver. Entonces es normal. O sea, los pacientes necesitas dedicarles un tiempo o hacerles una buena historia.
Sí.
No es llegar y decir, mire, venga, pase usted, que le pincho. No. Vamos a ver y vamos a analizar cuál es el problema.
Porque cada persona es un mundo.
Cada persona es un mundo, cada persona tiene una actividad física distinta, un trabajo distinto, un horario distinto, unos hábitos distintos. Entonces, hemos de negociar muy bien a ver qué es lo que vamos modificando, si es que hay que modificar algo, ¿no? Pero hay que adaptarnos, sí. Esto es un proceso. Entonces, que llamen por teléfono, que vengan y pidan cita, que la operación turrón ha empezado. Y os digo una cosa, siempre hay más operación turrón que operación tinto de verano.
Sí, ¿verdad?
Sí. Yo creo que será por eso de los propósitos del año nuevo, que la gente está como más motivada.
No, y que volvemos al principio, los efectos del azúcar hacen más estragos a lo mejor que un par de cervecitas o un vinito.
No sé qué deciros, ¿eh? No sé yo qué deciros, porque sí que es verdad que son muchos días, pero es que al final para el organismo es menos malo pegarte un día un atracón que lo que hacemos en verano de todos los días, dos o tres cervecitas, porque al final acabas tomándote dos o tres, si el aperitivo, si a media tarde, si no sé qué, pues para el organismo es menos malo y es más fácil revertir el efecto de eso, de atracones a lo bestia, concentrados,
dosis diaria.
Sí, es más difícil, sí. Pues nada, oye, que nos habíamos despedido ya.
Sí.
que la semana que viene más y mejor, ¿no? Nosotros seguimos aquí sin micro ni nada.
Que son maravillosos, que qué volvemos diga. Claro, y es que me pase sí. también que no vos despediría.
Pues nada, no nos despidas. No. O sea, acomiadamos. Sí. Despedidos, no. A ver dónde voy a encontrar yo un sitio que me den un micro y me dejen hablar durante una hora. Claro. Y me hagan caso.
Alicia, esto y es que la locura. Da igual que nos pongan una chica joven, una mayor, un hombre.
Podemos con todos.
Con todos. Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Oye, que sí, que nos ha encantado tener un chico de tertuliano.
Pues volveré, yo me autoinvito.
Por favor, y tráete al abuelo.
Pues sí, a lo mejor hemos contado cosas.
¿Seguro?
Alicia, recuerda, por favor, darme la cita. Te lo digo en directo, ya es que...
Vale.
No, te tomo la palabra.
Aquí estamos echándonos cosas en cara.
Total. Necesito la cita.
Que sepas que me las voy a... Estoy ahora me las apunto.
Desesperada porque noto que necesito ya desesperadamente... eso es lo que necesito.
Es que esta chica es adicta.
Muchas gracias
salud,
por haber
adicta
venido.
A la salud, Susana.
Gracias.
Hasta luego. Adeu. That I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.